Buenas noches, sean todos ustedes bienvenidos y acompáñenos a escuchar Palabras Siniestras. Gracias por acompañarnos esta noche y mi nombre es Dama Demencia y está conmigo mi compañero que siempre nos acompaña a platicar con nosotros, Don Angustias. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bien emocionado, pues aquí dándole que esto es mole de olla, dicen en mi pueblo, y pues vamos a ver qué nos depara esta grandiosa noche.
Hoy tenemos nuevas historias y pues va a estar muy interesante. Los invitamos a que se queden hasta el final. Y pues tenemos una primera historia que es a cargo de Don Angustias.
Así es, esta historia se llama El Orfanato Maldito. Esta historia comienza con una pequeña infante de 10 años llamada Ángela. Ángela y sus padres acababan de mudarse a un pequeño pueblo apartado de la gran ciudad. Ángela, desde que empezó a vivir en la nueva casa, algo atrapó de inmediato su atención. Desde su habitación, a través de los cristales de la ventana, pudo notar una edificación majestuosa. Desde la posición en la que ella se encontraba, desde su casa podía ver a niños jugando en un gran patio de aquel edificio que la traía muy intrigada. Al preguntarle a sus padres, estos le explicaron que cuyo edificio se trataba de un orfanato, pero que hacía aproximadamente unos 3 años que estaba abandonado. Ángela no podía creer lo que su madre le decía. Ella estaba segura de que vio chicos jugando en el gran patio, pero no obstante, ella preguntó, ¿qué es un orfanato? Un orfanato es una institución que se encarga de brindar cobijo a los huérfanos, es decir, a los niños que han sufrido la pérdida de sus padres. También, el orfanato suele acoger a los menores de edad cuyos progenitores murieron. Respondió su madre con una pequeña sonrisa al mismo tiempo que le dio un beso a su amada Ángela, no sin antes decir, «¡Qué inteligente es mi niña!». Ángela ni por un momento dejó de mirar hacia dicho edificio. La noche llegó y seguía observando, solo que ahora pudo notar todas las luces encendidas. Realmente se veía increíble, pensó en voz alta. Pero en toda la noche no pudo pegar ojos, porque una pregunta le estaba torturando por dentro. Al día siguiente, Ángela nos hizo esperar mientras la madre y su padre preparaban la mesa para desayunar. Entonces ella preguntó lo siguiente. Mamá, papá, ¿cómo es la vida en un orfanato? Mira, niña, la vida en un orfanato puede parecer una vida llena de compañerismo y compartir el grupo, pero en realidad está llena de soledad porque los menores no saben relacionarse. Aprendemos a querer a partir del amor de quienes nos han cuidado, y en un orfanato es difícil que esta experiencia se dé de forma completa, contestó el padre. Ángela seguía más intrigada. Al día siguiente, le dijo a sus padres que daría una pequeña vuelta por los alrededores para conocer un poco. Su madre, quien no le quitaba pies ni pisadas, le dijo que sí, pero que no se alejara mucho. Está bien, mami, no te preocupes. Gracias. Gracias, mami. La mejor mami del mundo, dijo nuestra protagonista desde la puerta de salida. Ángela, sin mirar atrás, corrió y corrió lo que pudo hasta llegar al orfanato. Ya en dicho lugar, observó muy detenidamente el majestuoso edificio. Sin embargo, ahora se preguntaba qué había sucedido con todos los chicos, cuando de pronto notó algo que la dejó un tanto muda y muy confundida. Una gran puerta se abrió dejándole ver una chica más o menos de su misma edad. Ángela, por mucho que gritó, no recibió respuesta alguna. La chica parecía no escucharla. Estaba parada, cabizbaja, y por si fuera poco, sintió risas que provenían del interior de dicha instalación. ¿Por qué mamá me habría mentido?, se preguntó. De pronto, alguien tocó el brazo de Ángela, generando en ella algo de miedo. Una señora de unos 70 años le dijo que no podía estar parada allí, que el lugar estaba maldito. Ángela no hallaba créditos a lo que escuchaba y entonces, con la voz entrecortada, exclamó. ¿Por qué dice usted eso? Mira, solo ve a tu casa, que de seguro tus padres deben estar muy preocupados. Nuestra protagonista, al mirar nuevamente, ya no pudo ver más a la chica y la puerta estaba cerrada. Ángela se regresó a casa muy confundida. Varios días sin conciliar el sueño, la curiosidad de saber qué había sucedido en aquel orfanato la tenía atormentada. ¿Por qué nadie quería decirle? ¿Por qué no querían que ella supiera qué sucedió y por qué aquella señora le había dicho que el lugar estaba maldito? Eran muchas preguntas sin respuesta. Entonces, una noche, a escondidas de sus padres, decidió ir a dicho lugar, sola. Al llegar, todo el lugar estaba completamente oscuro. Estaba segura que antes de salir de casa, pudo ver que todo el edificio estaba encendido. Ángela cruzó la cerca sin importarle nada. Su curiosidad pudo más que cualquier otra cosa. El miedo no fue capaz de detenerla ni por un instante. Ya parada frente a la puerta, e intentó abrir, pero fue totalmente imposible. La cerradura estaba oxidada. Buscó con la vista una ventana, pero al comprobar si podía abrirla, tampoco pudo. Cuando de pronto la puerta se abrió de golpe, el rechinar de la misma causó en Ángela un poco de miedo. Ella observó hacia el interior del orfanato y los pelos se le pusieron de puntas. El lugar realmente era escalofriante. La oscuridad era horrenda. Con pasos muy lentos decidió seguir. Cuando cruzó la puerta, ésta se cerró de golpe. Notó al instante que había algo en aquel orfanato que la inquietaba. Era una extraña sensación que flotaba en el ambiente y que le ponía los pelos de punta. Le invadió una sensación de frío que le impedía quedarse quieta. De igual forma, no se detuvo. Así que, alumbrando con una linterna, siguió camino hasta encontrarse frente a una gran escalera. 1, 2, 3 pisos subió. Luego vio algo que a cualquiera en un lugar como ese habría salido corriendo, pero ella se había prometido a sí misma salir de dudas. A la distancia de unos 8 metros había alguien parado. ¿Quién eres? Preguntó Ángela, pero no recibió respuesta. De pronto, el cristal de una de las ventanas que daba hacia la calle se rompió y ella salió corriendo, donde se encontró con otras escaleras. Una vez en las escaleras, se detuvo de golpe, cuando de pronto al final de la misma había alguien más que la observaba detenidamente. Una risa tenebrosa se hizo presente, provocando que Ángela arrojara la linterna al piso. Sintió en medio de la oscuridad unos pasos apresurados que cada vez estaban más cerca de ella. Se agachó y cogió nuevamente la linterna, y al enfocar, el horror la invadió a gran escala. Ahí, a menos de 1 metro, algo amenazador de su misma estatura la acechaba. Sin dudas, era la chica que había visto anteriormente. Solo que ahora lo que vio la dejó sin habla, estática, y por si fuera poco, más que horrorizada hasta un límite de desesperación. Tenía la ropa sucia y rasgada, su piel podrida y llena de gusanos, con una risa atormentadora. Hola, dijo la chica, provocando que Ángela reaccionara con un gran grito de horror. El grito retumbó en todo el lugar y despertó todo lo que ahí dentro se escondía. Muchos pequeños se hicieron presentes, quienes reían y lloraban. Era una sensación verdaderamente extraña. Tanto terror acumulado hizo que Ángela corriera tropezando con todo a su paso. Un golpe aquí, otro allá, provocándole graves heridas. Una de sus piernas se quebró al extremo de sentir el hueso partir. Tanto era el dolor que le impidió seguir caminando. Gritos de dolor, gritos de terror y gritos de horror, todos mezclados. Su pequeño cuerpo sufría como nada, temblaba y sudaba frío. Cuando de pronto perdió el conocimiento. Cuando Ángela se incorporó, ya había sido atendida por médicos y se encontraba en una sala de hospital recuperándose. Mamá y papá estaban parados frente a ella, pero nuestra protagonista estaba extraña, como si no conociera a sus padres. Los médicos le dijeron que era algo normal por lo que había pasado. Todavía estaba en shock. 2 días y Ángela en casa empezó a reaccionar de forma extraña. Parecía perdida, como si nada le importara. Tras varios días, los vecinos preocupados porque no veían salir ni entrar a nadie de la casa de los padres de Ángela, extrañados llamaron a la policía. Cuando entraron, buscaron hasta llegar a una habitación. El espectáculo era escalofriante. Los cuerpos de los padres de Ángela permanecían inmóviles sobre la cama y estaba llena de sangre. Habían sido apuñalados. Estaban muertos. Por otro lado, Ángel estaba sentada en el piso de espalda a todos, hablando un dialecto que nadie conocía, cuando de pronto giró la cabeza por completo. Sin moverse del lugar, a su cara le faltaban trozos de carne y sus ojos rojos como las llamas del infierno. Apretaba en sus manos un cuchillo de un tamaño considerado, todo ensangrentado. De pronto, ella reaccionó de forma rápida, controlando a todos los que allí presentes por una extraña fuerza. Ángel estaba maldita. Todos los presentes levitaban en el aire y ella reía una y otra vez, en tanto jugaba con todos ellos suspendidos y dejándolos caer contra las paredes y el duro piso. Luego, un disparo fue lo suficiente para terminar con Ángela. Un disparo a la cabeza le quitó la vida. De pronto, uno de los policías seleccionados dijo con total claridad: "La escena se repite, pero esta vez fuera de aquel orfanato maldito". Nota: cabe decir que aquel orfanato sí estaba maldito. La chica que nuestra protagonista logró ver estuvo poseída y fue quien mató a todos en el orfanato en una sola noche, y cuentan que ella fue encontrada muerta a los días con un disparo en la cabeza.
Ay, me parece un final muy escalofriante, muy eso, el final, y aparte la parte donde se rompe la pierna. Personalmente, cuando hablan de huesos rotos y cosas así, me causan muchos escalofríos.
Bueno, yo debo decir, ya haciendo un apunte personal, que ahorita que estaba yo grabando, bueno, estaba yo narrando, estaba yo leyendo esta anécdota o esta historia, nuestra historia de terror, me empezó a dar un escalofrío muy, muy, muy canijo en la pierna derecha y en el hombro.
¿En serio?
Sí, esto no es, no es clickbait o lo estoy diciendo simplemente por decir, no, de verdad, sentí un escalofrío muy, muy pesado. Una cosita que tenía yo aquí en la mano se cayó. Es extraño, pero esta historia es 100% verídica. Tengo personas que lo pueden corroborar como tal, que esta historia fue verídica. No es mexicana, la historia no es mexicana, pero sí, sí es una historia muy, muy creíble y de mucho miedo, la verdad.
Me parecía muy creíble y a la vez me parece increíble, pero personalmente podría opinar acerca de la historia que se cuenta, porque claro, claro está en que, por ejemplo, las escuelas, los orfanatos, hospitales, etcétera, tienen mucha carga energética. Y me parece muy interesante, por ejemplo, la parte que comentan de cómo es la vida en un orfanato. Propiamente, yo no he estado como tal dentro de uno como para investigar cómo es, pero he estado como en una de esas escuelas que son como de, pues que se quedan una semana ahí viviendo y ya los fines de semana sus papás van por ellos.
¿Un internado?
Ajá, estaba en un internado. Y pues decía que ellos, bueno, la historia cuenta que ellos aprenden a querer a partir de pues las personas que les están educando. Y sí creo que sea cierto, inclusive tal vez no es que no tengan sentimientos los niños que están ahí, o a lo mejor pues con más razón están propensos como a tener más pues sus sentimientos más a flor de piel, porque pues están en cierta edad en que están preguntándose constantemente, ¿no? Entonces, esto los hace más vulnerables a que ciertas energías, ciertas cosas que no podamos comprender a simple vista, puedan invadir a los niños.
Ok, bueno, ya que hablamos de esto, yo también puedo presumir que, orgullosamente 3 años en un internado. No me pregunten el por qué estuve ahí. No, eso y mi edad son secretos. No, Estuve en un internado yo, y sí te puedo decir que sí es cierto. En mi internado, por fortuna o desfortuna, depende de cada quien, yo no salía yo casi los fines de semana. O sea, sí teníamos en ocasiones la oportunidad de salir. Salías el sábado en la mañana y regresabas domingo en la tarde. Pero básicamente cuando recién entras, creo que son 3 meses los que no puedes salir. Entonces, sí me tocó duro vivir toda esa etapa. Sí me tocó ver compañeros. Bueno, yo ya estaba yo en una edad de más de 10 años, pero sí me tocó ver compañeros que les pegaba muchísimo eso. Sus actitudes cambiaban. Me gustaría hacer un día un especial aquí, a nosotros aquí siempre proponiendo
A medio
episodios.
episodio.
Pero me parece, o me gustaría poder hacer un anecdotario, un chismesario, podremos llamarle. No, ya está registrado el chismesario. Hacer una plática aquí en el que les contara yo todas las anécdotas de terror que vivimos en ese internado. Desafortunadamente no tengo mucho contacto con casi nadie de mi generación, pero sí historias totalmente críticas en las que veíamos cosas, escuchábamos cosas, veíamos pasar cosas afuera de nuestros dormitorios. Y sinceramente, esta historia, en todo esto de las personas que fallecieron y eso, pues, bueno, sí falleció una persona en nuestro internado, pero pues de ahí todo lo demás sí puedo creer que sea cierto porque sí nos tocó vivir cosas por el estilo.
Claro, estaría muy interesante y ya que lo mencionas, pues sí me gustaría y estaría muy bien hacer algo así. Y pues claro, qué mejor que de ti y de las personas que puedas contactar, así que nos puedan contar así anécdotas que les haya sucedido ahí.
Sí, porque realmente para acabarla de amolar, dicen en algunos lados, ese internado estaba en mi pueblo. Entonces, ya les he contado que mi pueblo era un nido de o era un nido de personas con estos dones. Entonces, termina para completarse todo este contexto y este mundo para que pudiéramos ver cosas así sobrenaturales a más no poder.
Pues sí, claro, podrías, así como nos estás llenando de anécdotas cada episodio, podrías llenarnos casi casi un libro completo de todas las anécdotas que nos has estado compartiendo. Y sería muy interesante. Pero por mientras pasemos a otra sección, que es el dato paranormal de esta semana que quiero compartirles, y dice así: si estás solo y de repente sientes una sensación de inquietud, significa que no lo estás.
Últimamente, ese es de los datos que más se han vuelto virales, porque es cierto, en muchas ocasiones, no sé, a lo mejor a alguna gente le puede pasar, a lo mejor a otros no, pero hay ocasiones en las que tú puedes estar no solo en tu casa, ¿no? Supongamos que estás solo en tu cuarto, en tu espacio, en algún lugar y estás con audífonos o sin audífonos y tienes esa sensación de que como que alguien te está viendo, alguien te observa y es muy cierto y la sensación es muy, muy, muy tétrica. En lo personal, yo sí me declaro con miedo a la oscuridad porque pues en la luz, estando en la luz, podemos tener seres de otro astral con nosotros, imagínate en la luz que no podemos ver al 100% que hay. No, 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 yo por eso soy team lucecita para dormir.
Sí, claro, y es que creo que tiene mucho que ver con esa sensación de que pues tengas la seguridad de lo que estás viendo. Porque en cuanto sientes que hay una figurita que no reconoces o como que hay algo que ves, pero como que no debería estar ahí, como que te asustas, pero para calmar la mente dices, no, no había nada, son mis ideas locas.
Sí, y particularmente ahí es cuando la mente juega un papel muy extraordinario porque lo hemos visto en muchos memes, imágenes en las que no, la silla con la ropa te juega un mal rato y todo esto, pero
Sí.
en ocasiones puede ser cierto, lo digo por experiencia, lo digo y lo repito, pilas ahí porque luego sí te topas con cada sorpresita.
Oh, sí. Y hablando propiamente de este temor a la oscuridad y a lo que no vemos, podríamos pasar de la mejor manera a la siguiente sección, que es pues nuestro debate de esta semana, nuestra plática que tenemos para ustedes acerca de un peculiar video llamado El Valle, la aterradora teoría del Valle Inquietante. ¿Podrías decirnos con angustia de qué va este video?
Bueno, en este video de Ángel David Revilla, nos narra más o menos en cierta medida lo que es una teoría del Valle de Inquieto, que quiere decir que hay muchos objetos, cosas, no sé, muñecas, muñecos, todo esto, le demos o le veamos una forma humana. Sí, mucha gente me puede decir, oye, pero hay muñecas que son humanos, todo eso, o sea, que tienen figuras o rasgos de humanos. Ok, sí, pero nosotros le brindamos esa forma al 100% en nuestra cabeza. Es de ahí que muchas veces en épocas, no sé, de regalos y de todo esto, se vuelve muy comercial este tipo de juguetes porque la mente, pues es una forma de compañía y todo esto, pero en este video nos narra que en muchas ocasiones y desde hace muchísimo tiempo existen gentes que no son humanas, que se ponen tal vez un, no sé cómo llamarlo, como un disfraz, un traje, una, algo, que tratan de que esto les haga parecer humanos y acercarse a la gente.
Bueno, a mí en lo particular lo que me llamó muchísimo la atención de este video era que hablaba acerca de el temor que le tenemos los seres humanos a ver cosas que se asimilen a nosotros. Pero yo podría dar una cierta opinión porque creo que creo que sucede muchísimo en estos muñecos, por ejemplo, que son como una réplica al cuerpo humano. O cosas así por el estilo. Podría poner ese ejemplo. Entonces las personas como tal, pues al verlo como que, bueno, como que nos asustamos, nos empezamos a pensar en un futuro qué puede alcanzar esa réplica, porque pues hay unas réplicas que pueden gesticular de una manera muy exacta y nosotros empezamos a pensar, no, es que ya van a dominar el mundo, ahora qué va a ser de nosotros. Y creo que pasa mucho porque creo que tiene que ver mucho con la evolución. Tal vez, me explico por qué. Siento que una forma de sobrevivir es siempre tener como la seguridad de las cosas. A lo mejor cuando algo observas que no está dentro de lo que estás acostumbrado, es una forma de que tu cerebro se despierte y diga, a lo mejor algo está mal. Y tal vez estemos en peligro. Entonces, tal vez tiene que ver con eso más que con otra cosa sobrenatural, porque Dross ahí en ese momento, allí en ese video preguntaba, ¿qué era lo que pudo haber visto el ser humano años atrás? Que a lo mejor nosotros tenemos esa inquietud, ese miedo, etcétera. Pero yo creo que más es más por una sensación evolutiva y supervivencia que otra cosa.
Bueno, desde mi punto de vista yo puedo decir que no. Esto más que nada se trata o se podría tratar en cierta medida o en gran cantidad a estas cosas que en ocasiones nos despiertan este sexto, séptimo, octavo, noveno sentido que es el algo no está bien. Sí, en muchas ocasiones estamos, no sé, haciendo alguna actividad y de repente nos llega como ese Pepe Grillo a decirnos, oye, pues como que esto no está chido, esto no está bien. Y yo voy más por eso, yo siempre he sido una persona que cree mucho en lo que es las energías, las sensaciones, y hay gente que puede decir, güey, estás loco, o sea, no, o sea, todo tiene una razón lógica, a lo mejor, si estabas haciendo esto y te sentís así, es por el humo de tal cosa, la combinación de tales químicos, etcétera. Pero yo creo que las energías sí influyen, sí van por ese lado. Y yo creo que el ver muchas veces cómo algunas cosas, aunque puedan tener rostros humanos, no sé, tal vez algunas facciones pueden ser escalofriantes o te pueden causar ese miedo o esa inquietud, es lo que nos ha hecho o nos hace estar más despiertos en ese sentido. Y pues al final de cuentas yo creo que la gente será quien nos diga o pueda tener una mejor opinión porque pues nosotros somos un par de locos aquí analizando cosas que creemos a nuestra perspectiva.
Claro. Y pues cada uno lo ve desde. Creo que estamos de acuerdo en que son cosas que el cerebro dice, okay, aquí hay algo mal. Aquí hay algo distinto, pero pues yo lo veo desde otra perspectiva que tú. Pero como dices, las personas que nos estarán escuchando o etcétera, pues ya también tendrán su propia opinión. Pero, pues bueno, sería muy bueno que siguiéramos con este episodio y no tienes una anécdota más, ¿verdad, don Angustias?
Así es, ya saben que a mí me encanta el chisme cachetón. Y en esta ocasión traigo una anécdota que me tocó escucharla, vivirla y platicarla con otros amigos conocidos. Bueno, amigos conocidos, gente que después se convirtió casi en familia. Esta anécdota ocurre en Veracruz, en una ciudad de Veracruz, en la que, bueno, la anécdota la puedo titular como la persona que pedía un taxi. Hará cuestión de 4, 5, 6 años más o menos. En esta ciudad de Veracruz, pues el clima es muy, muy cálido, muy tropical, aunque a veces sí hace un frío un poquito complicado. En la noche, pues igual que en muchísimas ciudades, hablando de el mundo antes de la pandemia, muchas veces los taxistas andaban por la ciudad, ya saben, recorriendo, tratando de buscar pasaje, trabajo, y ocurría que existía un lugar en el que había una persona que siempre abordaba un taxi o pedía un taxi. Sí. En esta colonia, lo podemos llamar así, siempre lo pedía. Entonces, y no era un solo sitio de taxis o no era solo un taxi en particular, o sea, en todas las ciudades podemos encontrar de 300 taxis, hablando más o menos, y a muchísimos les tocó esta historia porque esta persona, refieren que era una señora ya de unos, no sé, 50 y tantos años. Siempre, siempre a eso de ya que había oscurecido, hablemos de 7, 8 de la noche o antes, no, depende del lugar o del horario, siempre pedía un taxi, siempre abordaba un taxi y su destino era el mismo, el cementerio de la ciudad. Esta ciudad solamente, hasta donde yo me quedé en esa época, solamente tenía un cementerio. Y siempre, siempre el mismo, era lo mismo, les decía a los choferes, me lleva al panteón fulano de tal, voy a estar ahí tantos minutos, me espera usted para que me regrese, le pago por adelantado y listo. Obviamente los taxistas al ver que supongamos que la carrera o el viaje redondo costaba, no sé, 100 pesos. Al ver ellos que recibían, no sé, 200, 300, hasta 500 pesos, pues yo creo que muchos, incluyéndome, no hubiéramos dicho no. Al contrario, necesita usted algo, una agüita, una. Cabe recalcar que en esta ciudad no existía el servicio de plataformas, de servicios ejecutivos o de carros ejecutivos y todo esto, no. Ahí ya puro taxi a la antigüita. Actualmente no sé, pero en ese entonces sí. Entonces, esta persona, bueno, estas personas decían, pues va, vámonos, la llevaban, se quedaban ahí esperando y siempre ocurría lo mismo. Nadie salía, nadie. Hubo una ocasión, y esto me tocó atestiguarlo, ¿sí?
¿En serio?
Porque un servidor había salido de un evento y estábamos, pues obviamente era un evento de 11, 12 de la noche saliendo, estábamos en la típica cena después de este evento y el taxista estaba ahí parado afuera de una casa y ya, ya estaba como con cara de desesperación, aburrido, fastidiado. Y a una persona se le ocurrió preguntarle si se podía mover porque quería estacionarse, a lo que el taxista le dice, no puedo. La persona que me contrató ya me pagó y me pidió por favor que me quedara yo aquí parado, porque iba a entrar por unas cosas e iba a salir. Esta persona que le había preguntado antes le dice, pero ¿de cuál casa? De esta no creo, porque aquí no vive nadie. No, sí, precisamente de esta casa. O sea, la señora bajó, sacó sus llaves, abrió y no, pero esta casa está sellada casi, casi, o sea, literalmente, o sea, no se puede entrar ni salir por la puerta. Las bardas son de más de 4 metros, o sea, no hay forma. ¿Cómo era la persona? No, pues la señora era así, asado, medía tanto más o menos, su complexión era así, su color de piel y todo esto. Y esta pers bueno, este señor que hizo la pregunta primero le dice, amigo, temo que usted acaba de conocer a nuestra fantasma, porque esta persona que usted me dice es la señora fulana de tal. Falleció hace tanto tiempo y se dice que y pues sus familiares todos se fueron de la ciudad y nadie la visita en el panteón. Entonces, pues no sé a quién esté usted esperando, pero no, aquí nadie vive. Me acuerdo y yo recuerdo ver cómo el señor alegaba y sacaba el billete y le decía, vea usted, aquí está el dinero, o sea, ella me lo dio, o sea, ¿cómo no va a existir una persona? Si ella me dio este dinero que no sé qué. Y esta persona le dice, ok, sí, o sea, el billete real, o sea, el dinero es real, pero de verdad, señor, aquí no vive nadie. Lo invitó a bajarse del carro. El taxista, pues yo creo que entre miedo y pues un poquito de curiosidad, se baja del carro y se dan cuenta que efectivamente la puerta tenía un tipo de goma con que sellaba la entrada. La parte de las bardas tenía como esos cristales, botellas rotas, en las que si te quieres trepar o escalar, pues obviamente te haces un daño mortal. Entonces, recuerdo que este señor habla por su radio. Oigan, fíjese, estoy aquí entalado, así asado. Y recuerdo que una persona le responde, ponte a rezar porque, manito, te acabas de encontrar con el fantasma del panteón, así lo llamaban ellos, y resulta que esta señora se iba a visitar a sí misma porque nadie más la iba a visitar. Entonces, sí, mucha gente dirá, bueno, ¿y ustedes chismosos? Sí, la verdad, sí, estábamos en el chisme, ni siquiera terminamos de cenar porque fue tan interesante ese chisme. Esa anécdota que yo recuerdo el señor diciendo, no, pues este dinero va para la iglesia, va para la Virgen, que es muy famosa en esa iglesia, en esa ciudad, perdón, porque de aquí no, no, yo no voy a tomar ni un peso. Yo creo que si el señor hubiera podido, hubiera aventado el dinero por ahí, porque de verdad su cara, recuerdo ver su expresión, como su cara era de miedo, o sea, de pánico, y el señor agarró, se subió a su carro y se fue lo más rápido que pudo.
Bueno, creo que me quedo pensando muchas cosas. Una, que los taxistas o las personas que se dedican a tener constante contacto con el público, a la atención al cliente, siempre se enteren como de las, aunque no queriendo, pues se enteran de las historias más escalofriantes. Y pues mira, también a ti te tocó experimentarlo de viva voz, nadie te lo contó.
No, y sí fue muy tétrico porque tiempo después, o sea, ya lo habíamos platicado, ya no me la habían contado, o sea, me contaron ya la historia completa. Tiempo después me tocó en vivo en un programa de unos amigos, me tocó en vivo escuchar el relato de un señor que decía, oigan, yo estoy aquí, a mí me acaba de pasar esto, o sea. Yo lo escuché hace tiempo que ustedes lo platicaron, no es mentira, traigo cámaras y sí, revisaron la grabación y sí, o sea, se ve como el taxi se abre, o sea, la puerta del taxi se abre, se ve como como cuando te subes a un carro, como que ese como,
Como que balanceo, ¿no?
ajá, como que ese peso que cae en el asiento como que mueve el carro, se ve ese movimiento, se ve como se cierra la puerta, pero no hay nadie. O sea, la cámara no graba a nadie, el señor recibe un billete, no, o sea, no se ve como el billete flota y todo esto, no, o sea, se ve como entrecortado esa parte, pero sí, de verdad me acuerdo que sí fue un especial porque si fueron 50 personas mínimo las que hablaron y decían, oigan, a mí me pasó esto también, oigan, yo viví eso también, oigan, yo conocí a tal persona que trabajaba así, le tocó lo mismo. Y todos repetían casi las mismas palabras como si estuviera en un escrito. Y sí, realmente fue muy tétrico. Yo recuerdo que en esa ocasión fue de las pocas veces que sí he dicho, ouch. Si yo estuviera en esa situación, no sabría qué hacer porque bueno, sí. No puedo decir que, soy el más valiente del mundo, pero sí me enfrento a algunas cosas. Pero en esa ocasión sí fue de que dije, si yo estuviera en ese lugar, no sé qué haría o no sé cómo reaccionaría.
Vendo el taxi, yo vendo el taxi. creo que me parecía muy interesante también la parte donde decías que pues ella había fallecido y toda su familia se había mudado. Entonces me parecía lógico que ella fuera a su casa porque pues yo creo que no es la única situación en la que algún familiar fallece y pues las personas por tanto es el shock de no afrontar eso o su forma de afrontarlo es yéndose de esa ciudad, que a lo mejor esa energía o esa alma de esa persona se queda ahí y pues lamentablemente a veces se queda sola.
Sí, pueden ser muchísimos factores, pero lo principal es que sí daba miedo esa anécdota.
Ufa. Pues muchísimas gracias por esta anécdota y pues, ¿qué te parece si seguimos con nuestra siguiente sección?
Así es, y bueno, ya para terminar, ya para despedirnos, o casi para despedirnos, tenemos una última narración y será nuestra anfitriona, Dama Demencia, quien nos la contará.
Muy bien, pues esta historia se llama La Cabaña. Armando y su esposa Karen decidieron tomar un pequeño descanso de fin de semana en una cabaña perteneciente a los abuelos, cuya cabaña tenía más de 5 años sin ser visitada, luego que sus abuelos desaparecieron en extrañas circunstancias y más nunca se supo de ellos. La niñez de Armando se podría decir que fue perfecta. Siempre le gustó estar con sus abuelos en tiempos de vacaciones. El lugar era increíble. El contacto directo con la naturaleza lo era todo para él, a pesar de que nunca tuvo con quién jugar, a no ser con sus abuelos, los cuales siempre le dedicaron el mayor tiempo posible. Ahora, después de tantos años, nuestro protagonista y su esposa al llegar contemplaron todo desde fuera. Realmente todo relacionado con la naturaleza estaba como años atrás, intacta. Sin embargo, la cabaña desde afuera se veía muy descuidada, parecía haber envejecido. Armando, en un lapso de tiempo muy corto, recordó cada momento vivido. Se pudo ver a sí mismo jugando con sus abuelos. Reaccionó en un momento por su esposa Karen, quien al darse cuenta de que los ojos de su esposo brotaron lágrimas, quizás de alegría o de tristeza, no lo sabía muy bien, y con un beso en la mejilla lo hizo reaccionar. Ya en el interior de la cabaña, Armando notó algo que lo inquietó un poco. Era como si alguien hubiera vivido en el lugar durante tantos años. En el interior de la misma, todo estaba limpio y organizado. Pura imaginación, pensó. Debe ser porque la cabaña está completamente cerrada y las cortinas no dejaron pasar el polvo como tal. Mira, las cortinas sí guardan mucho polvo, exclamó su esposa al mismo tiempo que retiraba las cortinas. De cualquier forma, Armando y Karen comenzaron a limpiar la planta baja, olvidando por completo la planta alta. Solo querían que su fin de semana fuera de lo más perfecto posible y aprovecharlo al máximo. Entre una cosa y otra terminaron un tanto exhaustos, por lo que decidieron tomar un baño. Luego se sentaron en el portal de la cabaña con cervezas mientras contemplaban el atardecer. Sus cuentos y risas no duraron mucho tiempo cuando de pronto el paisaje se oscureció repentinamente. A la vez, el viento se hizo más y más fuerte. Los relámpagos comenzaron a caer. Algunos rayos hicieron temblar la tierra. Luego, una torrencial lluvia bajó de golpe. La lluvia era tan intensa que se les dificultó para ver, por lo que tuvieron que entrar. Sin embargo, eso no dejaría que ellos siguieran disfrutando y entonces comenzaron a cantar y bailar hasta el cansancio. Para cuando se dieron cuenta, ya era medianoche. Entonces decidieron preparar para cenar. Ya sentados y cenando, un ruido proveniente de la planta alta los alertó. Pasos apresurados como si hubiera alguien dentro de la cabaña. Cuando de pronto rodó algo por las escaleras que los horrorizó. La cabeza de venado ensangrentada. Dominado por el terror, Armando se limpió el sudor de la frente con las manos y caminó con pasos lentos hasta llegar a las escaleras donde se detuvo. Y desde su posición preguntó, ¿quién está ahí? Al no recibir respuesta, él y su esposa, tomados de la mano, decidieron subir con los ojos totalmente desorbitados. Ahora, tuvo la impresión de que su esposa a su lado estaba temblando tanto o quizás más que él. Sus pasos resonaban con ecos apagados, los cuales eran absorbidos rápidamente por el silencio denso, susurrante del lugar. Ya en la planta alta, lo que vieron los horrorizó aún más al darse cuenta que el lugar estaba completamente bañado en sangre. Era sangre fresca. Más de dos cuerpos de personas adultas estaban tirados y desmembrados de forma horrenda. Ninguno de los dos se atrevió a dar ni un solo paso más. Entonces, sintieron una respiración agitada a sus espaldas. Pero ninguno se atrevía a voltear a ver. Sin embargo, Karen no se dejó esperar y sin que los acechaba, dejó escapar un gran grito, aterrador, dando paso a que un fuerte aullido se hiciera presente ante ellos. Armando tomó cartas sobre el asunto y volteó a mirar tan rápido como pudo. ¡Corre, corre, corre y no mires atrás!, dijo Armando en tono aterrador, y sin más corrieron al final del pasillo y se encerraron en una habitación. Ahora los gritos fueron más y más fuertes cuando Armando le contó a su esposa lo que había afuera. Lo que mató a esas personas no era humano, sino una especie de criatura gigantesca, una figura humanoide, con brazos, piernas y pecho completamente cubiertos de pelo. Pero poseía una monstruosa cabeza de lobo. Los aullidos le causaban un cierto y considerado grado de terror. No lo lograban comprender. No, todo lo que estaba ocurriendo en ese momento era tan torturador para ellos. Cuando de pronto se escuchó un gran estruendo estremecedor, fuertes golpes y rasguños en la puerta fueron lo suficiente para que el miedo paralizara cuerpos y cuerdas vocales de ambos. Entonces, Armando recordó una historia que los abuelos le habían contado. En noches de luna llena se podían escuchar aullidos de lobos hambrientos, que salían en las noches en busca de carne fresca. Sin embargo, pensó en aquellos años que se trataba de lobos comunes. Pero no, lo que lo acechaba era más que un lobo común. 2 metros de altura y parados en sus dos piernas fue lo suficiente para darse cuenta que se trataba de una bestia feroz, algo que solo en películas y cuentos de terror se podían ver. Sin embargo, al ver esta criatura, pensó en el día que sus abuelos habían desaparecido sin dejar ningún rastro. Por otro lado, recordó que sus abuelos en luna llena nunca le permitieron ir a visitarlos a la cabaña. De pronto, la puerta se abrió de golpe seco, dando paso a la bestia enfurecida, donde sin más atrapó a Karen, quien gritaba una y otra vez horrorizada. Todo ocurrió muy rápido, tan rápido que nuestro protagonista no tuvo tiempo en reaccionar. Su cuerpo quedó paralizado en tanto la bestia ya había desaparecido con su esposa. Cuando reaccionó, tomó un hacha en las manos y con pasos lentos caminó hasta llegar a la parte baja de la cabaña, donde un ruido hizo que reaccionara de forma rápida, y ahí su esposa estaba siendo devorada brutalmente. Su cabeza rodó como si de una pelota se tratara. Sin importar más nada, Armando luchó hasta el cansancio para terminar con aquel lobo gigantesco. Pero cuando amaneció, Armando observó detenidamente lo que había matado y el horror lo invadió a gran escala al darse cuenta que aquella bestia había tomado forma humana y se trataba de su abuelo. Entonces, si era el abuelo, ¿dónde estaba la abuela? Cuando de la nada una voz muy conocida preguntó: Armando, ¿eres tú? Era la abuela, a sus espaldas totalmente desnuda y cubierta de sangre desde la cabeza a los pies. Armando, que aún empuñaba el hacha en sus manos, dijo: No te me acerques. No eres mi abuela. Tú no eres mi abuela. Por favor, no lo hagas. Con lágrimas en los ojos, gritaba lo mismo una y otra vez. Estás herido. Eres uno de nosotros, exclamó la abuela, en que sus ojos brotaban lágrimas sin cesar. Armando, al mirar su pecho, pudo darse cuenta que su abuela decía la verdad. Se acercó a la abuela, la abrazó tan fuerte como pudo y luego levantó el hacha y cortó su cabeza. Y luego miró por última vez el lugar donde ya no eran los dos cuerpos ahí, sino 5 cuerpos desmembrados y mutilados de la peor manera posible. En todo el lugar aún corría la sangre fresca y sin pensar cortó su cuello. Nuestro protagonista no aguantó tanta presión acumulada.
Upa. Bueno, ¿qué se puede decir ante un horror así? Yo creo que podemos decir cada familia siempre tiene un secreto escondido y pues hay que tener cuidado porque a veces esos secretos no nos pueden gustar.
Como dice también una frase, ¿no? Hasta en las mejores familias sucede.
Sí, y pues nada, yo creo que es una excelente narración y pues con esto podríamos dar paso a despedirnos.
Así es, muchas gracias por habernos acompañado, por quedarse hasta el final. Muchas gracias, don Angustias, por estar conmigo aquí narrando historias. Y pues bueno, los invitamos a que no se pierdan la próxima semana otro episodio aquí en Palabras Siniestras.